Es el placer de informarle.
Carolina Morales.
Y Alberto Müller. Pete Peterson, ingeniero de sonido. Luis Covarrubia, producción. Tengan todos un fin de semana feliz en manos de Dios.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Guatemala, Honduras y El Salvador enfrentan el desafío de la violencia, la corrupción y el crecimiento económico limitado que está impulsando la migración irregular de estos países a los Estados Unidos. Además, los tres están ubicados en lo que se conoce como el Corredor Seco, una región de bosque árido tropical en la costa del Pacífico de América Central que es extremadamente vulnerable al cambio climático. Y en noviembre pasado, Guatemala y Honduras fueron golpeados por dos poderosos huracanes consecutivos, Eta e Iota. Estos eventos contribuyeron a pérdidas catastróficas para millones de familias y una devastación en el sector agrícola, particularmente en la agricultura de pequeña escala y de subsistencia, aumentando dramáticamente la inseguridad alimentaria. USAID está proporcionando aproximadamente 112 millones en ayuda humanitaria para salvar vidas con su asistencia alimentaria de emergencia, con servicios de nutrición, agua potable, refugio, programas de generación de ingresos y esfuerzos para reducir el riesgo de desastres en los tres países. Además, entre los años fiscales 2018 y 2020, la Oficina de la Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado proporcionó 248 millones de dólares en asistencia humanitaria para México y Centroamérica para atender las necesidades de refugiados, solicitantes de asilo, los desplazados y los migrantes vulnerables, incluso para responder al COVID-19 en el año fiscal 2020. De esto, casi 85 millones de dólares apoyan actividades en El Salvador, Guatemala y Honduras. Además, USAID ha desplegado un equipo de respuesta de asistencia en caso de desastre en la región. Este equipo de expertos de élite evaluará los daños, identificará las necesidades prioritarias, se coordinará con los socios y funcionarios locales y brindará la ayuda que se necesita con urgencia a las familias y comunidades afectadas por la crisis en estos países. La asistencia humanitaria proporcionada por el gobierno de Estados Unidos a través de USAID y el Departamento de Estado se suma a los sólidos programas de desarrollo de Estados Unidos a largo plazo en la región. Dichos programas están diseñados para abordar las causas fundamentales de la migración irregular y el desplazamiento forzado en El Salvador, Guatemala y Honduras. Como parte de estos programas, USAID trabaja con los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado de la región para mejorar las oportunidades económicas, fortalecer la gobernanza y la seguridad y desarrollar una mayor resistencia al cambio climático. Ayudar a los necesitados es un valor fundamental de los Estados Unidos, y los Estados Unidos sigue comprometido a ayudar al pueblo de Guatemala, Honduras y El Salvador para que puedan construir con confianza y seguridad sus vidas en casa.
Han escuchado el editorial de la Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Clubhouse para Android ya se encuentra disponible en todo el mundo. Ha tardado un poco, pero Clubhouse ya está disponible en Android para todos. Tras un primer lanzamiento en beta, la red social de moda ahora ha abierto la descarga de la aplicación para todas aquellas personas que quieran probar los chats de audio grupales. Aunque cualquiera puede descargar ya la aplicación de Clubhouse para Android de manera oficial, sigue siendo necesario contar con una invitación que permita crear una cuenta de usuario en la red social. Por suerte, cada vez es más sencillo conseguir invitaciones por Clubhouse, así que a aquellas personas que quieran utilizar la aplicación no deberían tener demasiados problemas para obtener una. La aplicación está disponible para su descarga a través de Google Play y es compatible con la gran mayoría de smartphones con una versión de Android reciente. Y se puede descargar de manera totalmente gratuita. Y completamente gratuito, tú puedes conectarte con nosotros en Facebook, Radio Televisión Martí, para mantenerte informado con las últimas noticias e informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Recuerda, Facebook, Radio Televisión Martí. Danos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Muchas personas tienen recuerdos que no quisieran tener. Experiencias traumáticas, momentos duros. Ahora bien, ¿se pueden borrar los recuerdos con ayuda de la ciencia? O sea, ¿realmente podrían desaparecer de nuestra mente? Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos dio un paso inmenso en ese camino. Lo hizo un grupo de expertos de la Universidad de Texas. Ellos sugieren usar un procedimiento ya usado, pero de otra forma. Los médicos pueden reactivar indirectamente episodios traumáticos en la mente de los pacientes. Pero esto podría ofrecer una ventana mediante la cual esos recuerdos pueden modificarse o incluso borrarse por completo. Así lo informa la institución. Sucede con los veteranos que sufren de trastornos de estrés postraumático. Se les puede pedir en sesiones de terapia, por ejemplo, que recuerden estímulos externos específicos. Son recuerdos vinculados con el recuerdo desencadenante del trauma. Ahora bien, ¿cuál es la idea detrás de este método? Provocar el recuerdo sin infligir ningún sufrimiento adicional al paciente. Esperan atenuar las respuestas al miedo a través de la exposición. Hay un desafío cuando se realizan los procedimientos de extinción. Y es que no se borra el recuerdo del trauma original. Siempre está ahí y puede volver a aparecer. Eso es lo que provoca una recaída en las personas que vuelven a experimentar el miedo. Lo dice Stephen Maren, profesor de ciencias psicológicas y cerebrales de esta universidad. Los científicos utilizaron un procedimiento de condicionamiento. Una señal se asocia indirectamente con un evento aterrador. Luego, esta misma señal se presenta más tarde. Aquello indirectamente reactiva un recuerdo del evento. Así aumenta la actividad del hipocampo, un área del cerebro importante para la memoria. ¿Sirve reactivar un recuerdo traumático a través de la reexposición? Pues sí, porque puede hacer que se vuelva vulnerable a la interrupción. Los científicos ahora esperan profundizar su estudio. Buscan producir una pérdida permanente de la información traumática a través de esta técnica. La investigación aparece en la revista Nature Neuroscience y ayudará a buscar técnicas y tratamientos adicionales para alterar por completo los recuerdos. En la ficción hemos visto expresado ese anhelo. Órganos humanos prefabricados, eficaces y operativos. Pero la ciencia no conoce de imposibles. Una prueba de eso es el corazón de células madre que palpita, hecho en miniatura. La Academia de Ciencias de Austria lo desarrolló y solo tiene el tamaño de una semilla de sésamo. Y adivina qué, no usaron materiales artificiales. Es la primera vez que se logra. Hicieron crecer de manera espontánea un órgano en miniatura que se asemeja al corazón humano. Los intentos anteriores de un corazón se han construido con molde o una matriz. Se hacía para que las células se ensamblen alrededor de este. Esta vez se hizo sin ayuda de esos moldes. Por esto se usó un paquete de células madres humanas. Y estas se autoorganizaron para formar los tejidos de un corazón. Tras solo una semana de crecimiento, los investigadores notaron algo. Su masa de células había formado una estructura en tres dimensiones que podía latir rítmicamente. De este modo, exprimía líquido dentro y fuera de su cavidad, similar a la cámara que existe en el corazón humano. El corazón humano es el primer órgano que se forma en un embrión, pero los científicos no entienden del todo cómo se desarrollan todas sus características. Entonces, este experimento prueba la capacidad que tienen estas células madre de autoorganizarse de forma espontánea. Así, reprodujeron el ensamblaje de los tejidos. Los científicos pueden entonces observar las fases tempranas del crecimiento del corazón. Esto ayudaría al tratamiento de enfermedades cardíacas. Queremos modelos de corazón humano que se desarrollen de forma más natural y que sean predictivos de enfermedades, afirma Sasha Menjan, una de las principales autoras del estudio. El corazón de células madre que palpita ayudaría a mejorar los tratamientos de enfermedades cardíacas. Se pueden probar medicamentos en estos y hacer múltiples pruebas. Solo imagínalo, algún día podrás elegir un corazón en un catálogo o cualquier otro órgano humano. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades de la ciencia.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Su cara, me quedé con su alegría, me fumé sus palabras y ella se robó las mías. Me perdí en el silencio recordando nuestro día y a la mañana siguiente descubrí que la quería. Y créalo o no, yo quise ser
digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue el ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Snapchat presenta nuevas herramientas de realidad aumentada. De acuerdo con la compañía, en promedio de más de 5,000 millones de snaps son creados cada día, haciendo de la cámara Snapchat una de las más utilizadas en el mundo. Debido a ello, se han dado a la tarea de empujar los límites de lo que su tecnología de realidad aumentada puede hacer para diferentes rubros. Snap anunció una actualización de Lens Studio, la aplicación de escritorio gratuita que permite crear, publicar y promocionar Lens con herramientas avanzadas para construir filtros de realidad aumentada con innovadores. De acuerdo con la compañía, en promedio más de 5,000 millones de snaps son creados cada día, haciendo de la cámara Snapchat una de las más utilizadas en el mundo. Debido a ello, se han dado a la tarea de empujar los límites de lo que su tecnología de realidad aumentada puede hacer para diferentes rubros. Snap anunció una actualización de Lens Studio, la aplicación de escritorio gratuita que permite crear, publicar y promocionar Lens con herramientas avanzadas para construir filtros de realidad aumentada más innovadores. De acuerdo con Snap, la comunidad de Lens Studio ya cuenta con más de 200,000 creadores que han creado cerca de 2 millones de lenses. Sin embargo, uno de los lanzamientos más interesantes en torno a esta tecnología fue Connected Lenses, una herramienta que permite la interacción con amigos en tiempo real sin importar dónde se encuentren. Snap y un grupo Lego crearon los primeros Connected Lenses, por lo que a partir de hoy cualquier Snapchatter y sus amigos podrán construir en conjunto una obra con bloques de Lego a través de Snapchat. Snap también presentó una nueva experiencia de realidad con Try-On, o probador de ropa, con socios de la industria de la moda a través de la cámara Snapchat. Farfetch, por ejemplo, proveerá una experiencia de compra inmersiva utilizando 3D Body Mesh y controles de voz, dejando a los Snapchatters buscar prendas a través de instrucciones de voz y probarlas a través de la realidad aumentada. La pantalla de inicio de Snapchat ahora incorporará un escáner llamado Screen Shop, destinado al comercio electrónico a través de la cámara de Snapchat. ScreenShop hace recomendaciones de compra entre cientos de marcas cuando los Snapchatters escanean el atuendo de una persona. A su vez, los usuarios también podrán seleccionar fotos previas para escanear con esta herramienta y conseguir recomendaciones de prendas.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
¿Cómo funciona Spaces, el chat de voz que pronto estará disponible en Twitter? Julio César Machado, un conocedor de aplicaciones y plataformas digitales, nos explica en Café Digital.
Twitter funcionará con Spaces o espacios para iOS y Android y aparecerá como una burbuja violeta cuando estés en tu opción en vivo. Cuando inicias un space o espacio como oyente, puedes reaccionar con emojis, ver trinos fijados y seguir la conversación con subtítulos. Si te unes a un space como hablante, podrás tomar la palabra, añadir trinos y subtítulos para seguir lo que se está diciendo en el momento. Pero, ¿cómo iniciar tu primer chat de voz? Te lo voy a describir en 6 pasos. Número 1. El usuario que crea un espacio se convierte en el anfitrión. Como anfitrión en iOS, puedes comenzar un espacio de 2 maneras. Mantén presionado el creador de tweets en la cronología de inicio y luego pulsa el nuevo icono de espacios, que son varios círculos que forman una especie de diamante en el extremo izquierdo. Número 2. Los espacios son públicos, por lo que cualquiera puede unirse como oyente. Esto incluye a personas que no te siguen. A un espacio se puede invitar oyentes con un mensaje directo, con un enlace al espacio mediante un tweet, con un enlace o al compartir un enlace en otro lugar. Número 3. En un espacio pueden conversar hasta 11 personas, incluido el anfitrión. Cuando el anfitrión comienza un espacio, puede seleccionar quién puede hablar. Para hacerlo, necesitas elegir una opción entre todas las personas que sigues o solo las personas a las que invitó a hablar. Número 4. Podrás enviar invitaciones mediante mensajes directos. Una vez que ha comenzado el espacio, el anfitrión puede administrar quién puede hablar. Esto se hace al otorgar y revocar permisos para hablar a los participantes en el espacio. Los oyentes pueden solicitar al anfitrión permiso para hablar. Para ello, deben pulsar el icono de solicitud debajo del micrófono. Vamos con el número 5. Cuando creas un espacio, tu micrófono estará apagado al comenzar. Cuando estés listo, pulsa Iniciar tu sala de audio. Y número 6. Debes permitir el acceso del micrófono a los participantes. Para ello, activa Permitir acceso al micrófono. También tienes la opción de agregar una descripción o dar un nombre a tu espacio. Esto, por supuesto, se puede modificar en cualquier momento mientras tu espacio está activo. Bueno amigos, recuerden que les tengo otras notas interesantes en YouTube, donde me pueden encontrar como Julio César Machado. Volveremos a estar en contacto muy pronto aquí mismo en Café Digital. Chao, cuídense mucho.
Gracias a Julio César Machado por compartir con nosotros en Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Si tienes dificultad en subirte al tren de las nuevas tecnologías,
conéctate con nosotros.
En Café Digital te mantenemos al tanto y te ayudamos a transitar por el mundo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos los programas. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras a la hora que mejor te convenga. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
All the screens of their lives, screaming into space to drown them out. I fell down so low, found nowhere to go. But I know you wait for me, you wait for me. So far out of sight, slipped into the white. But I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Cause I've been hypnotized by the light.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston de 1770 y el partido del té de 1773.
Con la imposición del decreto Townshend, tropas británicas fueron estacionadas en la provincia de Massachusetts Bay en defensa de los funcionarios de la corona y de la legislación impuesta por el Parlamento británico.
Las tensiones aumentaron cuando un grupo de americanos rodeó a un centinela británico y lo insultaron en la cara. Otros 8 soldados acudieron en ayuda del centinela y pronto fueron atacados con palos y piedras. Los soldados dispararon entonces contra los americanos, matando a 5 de ellos. 8 soldados, 1 oficial y 4 civiles fueron entonces acusados de asesinato.
John Adams, quien habría de ser uno de los forjadores de la Revolución Americana y llegara a ser el segundo presidente de los Estados Unidos, actuó en corte como abogado defensor de los soldados. Logró que 6 de ellos fueran sobreseídos y los otros 2 fueron condenados a sentencias reducidas por homicidio no premeditado.
Cortas narraciones acerca de la masacre fueron escritas y publicadas en panfletos que fueron distribuidos en todas las colonias. Al poco tiempo, la masacre inspiró un profundo disentimiento y resentimiento.
Más adelante, John Adams dijo que creía que el veredicto de absolución de los soldados fue justo y agregó que el haber ejecutado a los soldados por defenderse de los atacantes en un entorno de histeria total habría sido una mancha para las colonias, similar a los juicios de brujas de Salem.
Pero también dijo que el incidente era un buen ejemplo del motivo por el que los ejércitos permanentes eran peligrosos, ya que a menudo inspiran temor y son un elemento provocador para los ciudadanos.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té para tratar de aliviar el excedente de té en poder de la compañía británica que desmoronaba los precios del té.
El decreto permitía que la compañía británica vendiera té en las colonias americanas sin pagar impuestos de importación, mientras que los importadores coloniales no fueron exentos del pago impositivo.
La medida despertó temores en los mercantes coloniales, quienes sospecharon que la corona se preparaba para usar su sistema legal para forzar a los colonos a abandonar el comercio del té.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.